RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro. A todos les damos la bienvenida a su programa Punto de Encuentro. En la siguiente media hora vamos a tratar un tema de interés, la contaminación ambiental. Les acompaña Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo.
Bienvenidos.
Espero que el día de hoy gane mis batallas perdidas. Sala, límpiame las penas, lava la maldad. Agua si te bebo, me limpias por dentro. Agua si me baño en ti, brillo como un rubí.
Para empezar, vamos a dar una definición de qué es la contaminación. Podemos decir que es la presencia de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos, para el ecosistema y los seres vivos en general. Existen varios tipos de contaminación, pero los podemos dividir en tres grupos, que son la contaminación del aire, la contaminación de los suelos y la contaminación del agua.
Como hablamos en un programa sobre el comparendo ambiental, nosotros somos los encargados de acabar con nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente. Sin querer, estamos destruyendo poco a poco el medio ambiente. Este es el caso del departamento del Casanare y del Chocó.
Así también otros lugares que pueden ser reservas naturales. El ambiente sano que teníamos lo estamos destruyendo. Pero la mayoría de personas nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto? Ante esta pregunta, vamos a escuchar una entrevista realizada a la ingeniera Carolina Bastidas, quien es ingeniera forestal. Ha sido coordinadora de departamentos ambientales de algunas empresas sísmicas y actualmente es interventora de seguridad industrial y de medio ambiente de las empresas contratistas de exploración petrolera.
Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación y para empezar, ¿nos podrías explicar qué es una sísmica?
Gracias por la invitación, Mónica. Para explicar fácilmente qué es sísmica, es como tomarle una radiografía al suelo, al subsuelo. Se hacen unas perforaciones de acuerdo al diseño que la empresa que hace extracción como tal de petróleo, que quiere explorar, que quiere saber, da unas especificaciones técnicas. Pueden ser perforaciones cada 10 metros, cada 70 metros, cada 80 metros. Esas perforaciones son pequeñas, se introduce un sismigel. Posteriormente se taca ese material, o sea, queda, no se ve nada en el suelo. Lo que hace es crearse una implosión para tomar el registro. O sea, se insertan en el suelo una especie de geófonos que a la hora de que se registre como tal ese pozo, ese genera una onda y esas ondas chocan con las diversas capas que tiene el subsuelo. Y después de un estudio que hacen los físicos, se puede determinar si hay posibilidad de un yacimiento de petróleo. Ese es el objetivo de la sísmica.
Gracias, Carolina. El día de hoy estamos hablando de la contaminación ambiental. De acuerdo a su campo de acción, ¿cuál es la principal falla de las empresas o industrias contaminantes en Colombia?
Pues mira, para empezar, primero toda actividad, sea productiva, cualquier actividad que el ser humano ejecute tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, ¿sí? Toda actividad que generemos, y más aún las actividades que son de producción, y más en este caso una actividad que son de extracción de hidrocarburos o minería. Realmente en Colombia existe mucha legislación en cuanto a la protección al medio ambiente, de estas empresas, y hay muchas que la rigen, es más, es muy ambiguo en ciertos casos, pero la normatividad existe. ¿Qué pasa? Hay mucho desconocimiento de realmente el impacto real que puede generar, en este caso, la exploración sísmica o la extracción de hidrocarburos como tal ya en su etapa productiva. Lo que hay que ver es el control que puede estar ejerciendo las autoridades ambientales. En mi caso específico, donde mi experiencia es en exploración sísmica, yo te puedo decir que se han hecho evaluaciones, se han hecho estudios, en donde se ha determinado que la exploración sísmica no genera un impacto tan alto como para que se tenga que hacer un proceso de licenciamiento ambiental. ¿Cómo así? Tú pones todos los aspectos ambientales que tú afectas con la actividad en una matriz, y tú, según la composición, la topografía del terreno donde tú vayas a hacer una actividad X, la actividad que vayas a hacer, tú ahí sacas bajo unas metodologías existentes que son a nivel mundial, tú dices, esta actividad me genera cierto grado de impacto, ¿sí? Todo ese proceso ya se hizo hace muchos años para la exploración sísmica. Precisamente existe una guía emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 1997, en donde se establece cómo las empresas sísmicas tienen que ejecutar sus proyectos, qué lineamientos tienen que seguir, y se estipula que no se tiene que hacer proceso de licenciamiento ambiental. ¿Qué es en cuanto a la protección del recurso hídrico? Porque es un tema muy sonado en este tiempo. Si yo en mi actividad necesito agua, en nuestro caso para perforación, se hacen unos estudios previos a los caudales, a las fuentes hídricas que yo quiero intervenir, o sea, que yo quiero coger agua. Entonces a eso se le hace una medición, se hacen unos aforos, se hacen unos análisis físico-químicos, y voy a la corporación en las jurisdicciones donde yo esté desarrollando en el territorio nacional y digo, yo quiero hacer este permiso de solicitud de agua. Y es la corporación autónoma de cada región la que determina en todas sus concesiones que tenga a lo largo de esa fuente hídrica, si esa fuente hídrica tiene la capacidad de que le sigan sacando agua. Yo determino una cantidad y la corporación me dice, sí, yo le doy esta cantidad, yo le puedo dar por tanto tiempo, usted me va a tomar unas medidas de protección que se cumplen en sísmica, se cumplen, que es un medidor de caudal, donde yo todo lo que tomo lo mido, protección de la ronda, ¿sí? Ingreso de carros, manejo de combustibles, todo eso se cumple porque hay un proceso de seguimiento y las corporaciones están ahí en un proceso de vigilancia y control. ¿Qué pasa en el caso específico de que una fuente hídrica tiene muchas concesiones? Entonces mira que no solamente es que la sísmica esté acabando con el agua o que toda el agua la coge para producción, para cuando realmente un pozo se está perforando, sino que si tú miras aguas arriba, hay muchos cultivos. Los arroceros por lo general desvían los cauces. Ellos hacen sus trampas, hacen sus barreras para sacar agua, y ellos muchas veces no tienen concesión. Entonces cuando ya llega aguas abajo, ya el caudal lógicamente está mucho más disminuido. Lo mismo hacen los cultivadores de palma africana para aceite, que en Colombia y en especial en el Casanare es grande, la producción de aceite en el Casanare es grande. Entonces ellos también hacen lo mismo, ellos crean sus canales de riego para su palma y asimismo otras industrias, estamos hablando de las que son las mayores, en cuanto, si hablamos del Casanare, ¿no? En especial o lo que es el Meta, Casanare, Arauca, que es una zona de exploración petrolera porque ahí existe. ¿Qué pasa? Como dijimos, toda actividad genera un impacto. Lo importante es mirar cómo lo hago sostenible. Es donde venimos a hablar lo que está hoy moderno, que es el desarrollo sostenible. Es que mi actividad, o sea, que yo pueda generar una actividad y sea sustentable. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a crear controles para eso? Para minimizar, para mitigar el impacto que esencialmente se tiene que generar. Toda actividad tiene que generar una actividad. Entonces, yo no puedo decir, o las comunidades, que en especial por mucho desconocimiento que también que hay, decir, es que no se puede hacer sísmica o es que el petróleo está acabando con el medio ambiente porque Colombia se le está agotando las reservas de petróleo. Entonces, si no hay exploración sísmica, no va a haber en 6 años o más 10 años petróleo, y es una fuente fuerte acá de nuestro ingreso en Colombia. Entonces es mirar cómo yo hago la misma actividad pero que sea sustentable, cómo hago que las comunidades también digan sí, yo puedo ser como un veedor de la actividad, y que en muchos casos se ha hecho. O sea, hay muchos casos de éxito en donde las comunidades son conscientes porque han estado con los procesos y dicen sí, se hacen las cosas bien hechas. Hay otros casos en que las comunidades realmente desafortunadamente quieren solo dinero, ¿sí? En especial que dicen que las detonaciones causan que se seque el agua, que se vaya. Mira, muchos, y geólogos van a decir, sí, según los estudios no causa impacto, el otro va a decir sí, pero cada uno tiene, y son profesionales, y son científicos muchos de ellos, y cada uno tiene su contraparte. Y pero los estudios reales que se han hecho en sísmica certifica que una detonación en un pozo a un nacedero de agua a 50 metros no le pasa nada. Sin embargo, en la guía que te comento, que esa que emitió el ministerio en el año 97, hay unas distancias que dice: usted no me pone un pozo de sísmica que es pequeño, o sea, es algo, esa perforación se hace con un taladro portátil, a 100 metros. Entonces son las distancias que se tienen que cumplir. Entonces a una casa también son 100 metros, a un highway 50, ¿sí? De acuerdo a como la guía lo haya estipulado y la corporación en su jurisdicción diga, sí, mire, esas son las distancias que usted tiene que seguir. Y las distancias se cumplen, ¿sí? Para eso se asigna una interventoría, para eso las corporaciones asignan profesionales para seguir. Entonces es más el tema de que no que se puede hacer, o por qué no se va a frenar el caso, no es el caso. El caso es que la misma comunidad sea partícipe, sea veedora de los procesos, las corporaciones también lógicamente estén allí, hay empresas lógicamente que cumplen, otras que no cumplirán. Entonces es donde la corporación tendrá que venir a ejercer un control estricto sobre cada concesión de agua que dé, sobre cada permiso que dé para exploración sísmica. Y igual, lógicamente, ya la explotación de hidrocarburos ya sí requiere licencia ambiental. Entonces eso ya es jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente. Pero es lo mismo, ¿sí? No es, ¿por qué no lo paramos? Porque es para el desarrollo del país. O sea, si no sacamos los recursos que hay, sea petróleo, sea oro, si estamos hablando de minería, de otros metales o carbón, pues igualmente el país va a sufrir el atraso, y eso se va a reflejar en la economía de todo el país, del que ni siquiera está involucrado en el tema, ¿sí? Del que totalmente su economía sea otra. Pero tarde o temprano tendrá que influir. Entonces no es cómo lo vamos a parar, sino cómo vamos a hacer todos para controlar y que exista ese desarrollo sostenible que es pues algo mundial. Es más por ese lado.
Bueno, Carolina, hablando de la normatividad, la legislación que existe en Colombia, ¿considera que es suficiente para ejercer el control sobre las industrias?
Sí, en mi opinión, creo que es más que suficiente. Existe mucha legislación para controlar el medio ambiente sobre otros países de Sudamérica, es muy robusta. Sin embargo, lo que hay que hacer es precisamente que las autoridades ambientales, los entes, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Medio Ambiente hagan valer, ejercer lo que realmente existe y que ya está como ley acá en nuestro país, es ejercer mayor control y vigilancia para que las empresas realmente se sujeten a la legislación existente y podamos realmente ver que se cumple, y a la hora de cumplir pues también mirar cuáles son obsoletas, ¿no? Hay mucha legislación en Colombia que realmente no se aplica, pero es suficiente a mi modo de ver, y mi experiencia me indica que es suficiente, y es que ejercer control en la que ya existe.
Muchas gracias, Carolina, por su tiempo.
No, a ti, muchas gracias por la invitación.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Después de esta entrevista nos deja una reflexión, y es que la culpa radica más que todo en la corporación por dar licencias sin ir a verificar, sin ver que se cumplan. Entonces se echan la culpa los unos con los otros, que son la explotación petrolera, que son los mineros, que son los agricultores. Entonces, realmente, ¿en dónde viene la falla? La ingeniera nos contaba en una parte de la entrevista que para poder hacer sísmica o para poder sembrar hay un requisito que tiene la corporación, que es a 50 metros de un yacimiento de agua. Entonces, lo que yo me pregunto es si un funcionario de la corporación va a cerciorarse que esto sea así.
Lastimosamente, los entes de control no cumplen con las funciones que deben cumplir. Es vigilar y controlar, pero están más pendientes de el beneficio económico que les va a dejar las concesiones que realizan. Esto lo vemos en las consecuencias que se han tenido en Casanare, con la muerte de miles de reses y miles de chigüiros, así como la afectación que tienen otras especies con la contaminación que se está viviendo allí. También esto por las industrias petroleras y también las minerías, así como los agricultores, pero realmente es más por falta de control de parte de las entidades legales por parte de Colombia.
Otro caso es el departamento del Chocó, que es un departamento rico en agua dulce. Lastimosamente, la minería está contaminando el agua, también hay falta de alcantarillado, y la gente, los habitantes de este departamento utilizan las aguas lluvia para alimentos y para consumo.
Se han hecho muchos informes a raíz de la contaminación que se está viviendo, y se encuentra que el mal manejo por parte del sector agrícola, del sector petrolero y las minerías van a llevar a que grandes zonas fértiles de Colombia se conviertan en un desierto. Esto es un tema que hay que llamar la atención de todos los colombianos, y no solo revisarlo por encima, sino ir más a fondo de lo que está pasando con la contaminación en el país.
Cabe tener en cuenta que al país, el ciudadano del medio ambiente en Colombia parece encontrarse en un segundo plano, ya que la contaminación viene más que todo de la minería, de la explotación, y el gobierno no hace nada por esto.
Sí, el gobierno está más pendiente del desarrollo económico, es decir, el desarrollo sustentable del que se habla en unas leyes que están establecidas para esto, y son unas leyes mundiales. También se habla del desarrollo sostenible, pero realmente el enfoque que le está dando el gobierno no es el que debe ser, siendo el desarrollo sostenible el que se compromete a que los recursos y las posibilidades futuras generaciones sean eficaces, cubriendo o protegiendo el medio ambiente.
Bueno, cabe tener en cuenta que para el Chocó, bueno, la explotación minera, también está la explotación del oro, la explotación del platino, la explotación del zinc, que estos requieren químicos que van a ser desechados en fuentes hídricas, pero pues la mayor contaminación se da en la explotación del mercurio, porque pues van directo al agua. Entonces los habitantes consumen el agua contaminada, esto causa enfermedades, mutaciones. Entonces es muy triste saber que el gobierno no presta atención en este departamento, pues ya todos sabemos que es un departamento olvidado. Es triste saber que para estas personas el agua es un líquido preciado, y al paso que vamos no solo va a ser para ellos, sino para todos.
Después de escuchar esta radiografía de estos departamentos, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
¿Tú sabías, Mónica, que el 16% de nuestra tierra es infértil y el 80% de la región andina se encuentra totalmente erosionada?
Sí, también podemos tener en cuenta que la región Caribe, Meta, Arauca y Vichada son las zonas más golpeadas por la contaminación en el país.
Cabe tener en cuenta que la contaminación debilita la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioletas del sol.
Bueno, volvemos a la responsabilidad compartida que tienen tanto los empresarios como el gobierno, que no se consideran parte de este medio ambiente y de este país, sino que prefieren ese interés particular o esos beneficios económicos individuales que obtienen de la explotación y de estar acabando con nuestro ecosistema.
Volvemos y les recordamos a los oyentes, para evitar la contaminación ambiental tenemos que no talar árboles, controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, tenemos que cuidar el medio ambiente porque al paso que vamos el agua va a ser muy escasa.
Sí, es verdad. Podemos seguir estas sugerencias, pero igual si nuestros dirigentes continúan con esta incapacidad para vivir en armonía con el planeta y con el medio ambiente en general, no se va a lograr nunca ese desarrollo sostenible del que tanto se habla.
Continuando con el tema de la contaminación, los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión con los peligros que corre la laguna de Fuquén en Cundinamarca.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Estuve en el máster Daniel Mejía, en la dirección Leonor Cabrera. Los dejamos con la canción Agüita de Terciopelados. Hasta una próxima oportunidad.
We'll be right back. Actualízate con Punto de Encuentro. El lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.